Para la educación y el trabajo. La Universidad de los Trabajadores. En nuestra Facultad de Tecnología Aplicada podés estudiar carreras originales y con futuro. Licenciatura en Gestión Operativa de Construcciones Inteligentes. Licenciatura en Informática. Para más información, podés visitar nuestra página web www.umet.edu.ar, mandar un mail a info@umet.edu.ar o llamar al 5354-6669 o acercarte a Sarmiento 2037, Ciudad de Buenos Aires. UMET, la Universidad de los Trabajadores.
¿Te perdiste tu programa favorito? Entra a radiocut.fm y escucha el programa que quieras, cuando quieras. Radiocut.fm. La radio que te gusta, a la hora que quieras.
Hay otra opinión. Hay otra melodía. Hay otra razón. Hay otra cara. Hay otra visión. Hay otra idea.
AM750. Escribí tu propia página.
750, la otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí estamos en La Venganza Será Terrible con Patricio Barton, dando comienzo a una emisión sin público.
Sí, señor. Buenas noches.
Bien.
Aquí estamos en esta versión sin público presente, que será por muy poco, porque el jueves volvemos a presentarnos más temprano en el Teatro Caras y Caretas, en la calle Venezuela, 330. Eso es de esta semana, pero atención, Rosario, que el día 18 vamos a estar en el Teatro del Círculo, uh-huh. Y en tal caso están las entradas disponibles en Ticketek.
Bien, todavía falta, pero vayan preparándose.
No falta tanto.
No falta tanto.
Hay algunos que me dicen, ya tengo la entrada, ya estoy ahí haciendo...
Y bueno, si tienen entrada, guárdela porque la podría llegar a perder.
No, señor.
Eso es lo malo de sacar la entrada con tanta antelación. Uno la guarda en un lugar y se la afana.
No, pero pues, supongamos que usted la pierde.
Sí.
Pero es un tipo que tiene mucha memoria y recuerda la ubicación. Tiene fila 4, asiento 10.
Buenas tardes, señor.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Sí,
yo perdí la entrada.
Ah, sí, mala suerte.
No, pero estoy en fila 4, asiento 10. Va a ver que nadie se
sienta. También podría estar
ahí
en fila 5, asiento 30. Y bueno, para mí sería lo mismo. Si usted no tiene entrada, yo no puedo dejar que usted entre.
Pero yo espero a que entren todos y usted se va a dar cuenta.
No importa, si espera que entren todos, se mete antes.
El asiento 10 va a estar vacío en la fila 4.
¿Qué sabe usted? Sí. ¿Cómo sé yo que a lo mejor usted se enteró?
¿Cómo me voy a enterar, señor?
Por ejemplo, del fallecimiento de la persona que compró justamente esa entrada y está queriendo hacer valer un título que realmente no acredita.
No, señor.
Ay, mire, yo tengo muchos años acá como boletero y he visto muchas cosas, ¿eh?
¿Qué cosas vio?
Bueno, vi gente, por ejemplo, teniendo sexo, señor, abajo de las sillas.
Le estoy hablando de irregularidades. Bueno,
pregunta, ¿qué cosas vi? Vi eso, señor.
Irregularidades.
Así que, con más razón no puedo yo habilitarle un derecho.
Mira, a mí me parece que la gente que va a estar en el escenario va a ver una butaca vacía.
Sí.
Y es muy molesto para el que
es
está
molesto, ahí. Sí, sí.
En la es fila 4.
Y más molesto todavía es cuando son muchas las butacas vacías. Sí. Y cuando son todas.
Bien. Claro, porque si fuera otra fila...
Discúlpeme, pero tengo que atender a la señora que estaba esperando igual que usted y tiene el mismo derecho que usted o más, porque usted ni siquiera quiere sacar una entrada.
No, yo no le estoy
quiere,
diciendo...
usurpar un asiento.
No es usurpar.
Alegando que ha tenido... Yo, por empezar, soy el que vende todas las entradas y no recuerdo haberlo visto a usted.
No, porque la saqué por internet.
Muy bonito. Usted la saca por internet y la viene a reclamar personalmente.
Y bueno, sí, bueno, porque me dijeron...
Reclame por internet, a ver si lo atiende alguien.
Señor, pero...
Todavía no se conoce nadie que haya llevado adelante un reclamo por internet. Gracias.
¿Cómo que no? Sí,
no, ahí... señor, no hay nadie. En internet no hay nunca nadie.
Hay alguien, lo que pasa no sé en dónde atienden los de internet.
No atienden, no existen. Las personas de internet no existen.
¿Y cómo le llegan
las cosas? Por ejemplo, las personas de las empresas que prestan servicios, por ejemplo, el teléfono, la luz, todo eso.
Sí.
No hay nadie, hace muchos años que no hay nadie. Son todas máquinas que contestan y ante cualquier pregunta responden que no.
Pero, no, pero usted cualquier cosa...
Que... No, señor, no se puede. Gracias. Gracias por llamar al Alvear.
No, al Alvear no, señor.
Bueno, a donde sea.
A las empresas de desarrollo. Sí, es verdad que muchos...
Si quiere esto, marque el 1, si quiere aquello, marque el 2. Y finalmente a todos le contestamos que no.
No, porque en todos los lugares, vio que en muchos de estos lugares automáticos,
sí,
lo que usted dice se llaman los bots.
Ah, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Los bots, que son robots.
Sí, sí.
Son robots que se dedican a atender al público.
Bueno, así es nuestra empresa, son todos robots que atienden al público, hay otros que no, que conducen la empresa, y también son robots.
¿Cómo, señor? Sí. ¿Y toman decisiones, todo?
Y toman decisiones, claro.
Claro, se nota.
O siguen en una cadena de decisiones que empezó hace mucho y muy lejos.
Claro, porque emulan las decisiones, me parece, sí, que sí. Tienen un menú de 3 o 4 posibilidades.
Que son todas las mismas.
Claro, y deciden en consecuencia. ¿Sabe que hay hasta radios ahora que funcionan así, de verdad?
Así, sí, sí, sí. Ah, bueno, no, señores, así son las cosas.
¿Así cómo?
Así, que usted si quiere ir a no sé dónde, tiene que hacer no sé qué.
Sí, el Rosario es Tiquetec, en Uruguay es Habitat.
Ahí está.
Y así.
Y todo por el estilo.
Y así. Y el viernes estamos en Buenos Aires.
El viernes es gratuita la entrada en el Cara Cigareta.
Cara Cigareta. Hasta, a mí me gusta hacer la aclaración, hasta colmar la capacidad de la sala.
Sí, sí.
Como si hubiera otra manera de estar
bueno,
así.
No, porque podría ser incluso antes de colmar la capacidad.
Pero no, ¿quién va a decirle antes?
Bueno, no, usted quiere tener 6 filas vacías por si vienen los dueños. Entonces, hasta 6 filas antes de colmar la capacidad de la sala.
Pero no puede hacer esa aclaración.
¿Cómo no puede? Otra vez lo hicieron. Había toda una fila de adelante que no había venido nadie y la dejaron. Nosotros miramos y decimos, ¿qué está pasando aquí?
Sí.
Además, gente como yo que no ve bien. Yo veo la primera fila, después no veo nada.
Claro,
y yo creí que no había nadie y estaba llena la sala.
Estaba llena porque la primera fila era para la gente...
Reservada para no sé quién, que no vino.
Del gobierno de no sé qué.
Sí, no sé, eran gente, creo que del gobierno de los Estados Unidos.
No, señor, ¿no? Ahora están cambiando, no se sabe quién es todavía.
¿Por qué?
Y porque hay elecciones, vio que...
Bueno, pero todavía falta, señor. Por ahora es el señor Obama.
Sí, sí, está Obama, pero...
Bien.
Ahora que lo menciona Obama.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien.
Vi que venden ahí en el barrio del 11 unas máscaras de goma con la cara de Obama.
¿Solo con la cara de Obama?
No, de muchos.
Estás primero. ¿Estás seguro que es Obama?
Sí, claramente es Obama. Es Obama porque además
porque
tiene...
abajo dice...
No dice, pero tiene el adelante y el atrás, tiene todo, no es una careta.
Ah, es como...
Usted se la pone como
un pasamontaña. Se lo pone en la cabeza, si es de goma.
Es de goma.
Claro.
Y tiene los agujeros que necesita tener.
Claro, para ver, para respirar, para claro. oír y para
y comer. Para, y para meter la cabeza.
Y para meter la cabeza también, claro, claro. Para hacer una continuidad con el resto del cuerpo.
Claro, tiene muchos agujeros.
Sí, en realidad está acribillada prácticamente.
Bueno, parece tomada de un molde natural. O sea, como si hubiera estado Obama...
Sí, hacen así, sí, sí. Le piden no. a Obama que...
Usted dice que le piden
y sí, claro, entonces van con una máscara de cera, le echan cera arriba, espera que seque, toman el molde y se van. Listo. Dice, gracias,
no, señor
presidente, pero... somos del Museo Smithsoniano o algo por el estilo, y después fabrican máscaras y las venden para los chicos y
pero
los
son
grandes.
Los mismos tipos, dice usted, que hacen todas las máscaras del mundo,
todos,
de Obama.
Sí, 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 todos. Es una gran compañía que tiene los derechos de Obama... En todo el mundo.
¿Y los de Putin?
¿Y los de Putin?
Sí.
Ah, no sé, no sé.
No, pero
creo
¿cómo?
Que son los hijos.
No,
los
señor.
los hijos de este presidente, los que tienen los derechos.
Ellos tienen los derechos de
Siempre
Putin.
Siempre hay un hijo de Putin que posee los derechos.
Bueno, porque me imagino que todas las máscaras de Putin
sí.
que se venden en el mundo deben ser muchísimas.
Muchísimas, más que las de Obama incluso.
No, no sé, porque...
No, menos.
¿Menos?
Sí.
¿Y cómo
o igual.
No, no, entonces... ¿Qué
sé yo?
Quedamos,
no lo sé, señor.
¿Qué quiere decir?
Te quiero darle la razón a usted para que me deje en paz.
No, lo que yo le estoy diciendo es que es más vistoso, me parece, en una fiesta...
Sí. Sí.
...ser Putin que ser Obama.
Y sí, yo he visto... En las fiestas he visto...
más Putin.
Pocos, sí, pocos Obama y muchos Putin.
Usted va a cada fiesta.
Sí, claro, claro.
Bueno, porque es feo que a uno le pregunten, porque la máscara tiene que estar bien hecha. A veces le dice,
claro,
¿usted es Putin?
Claro.
¿Es Putin o no es Putin?
Y usted le dice...
claro, le dice que sí.
Que sí o que no, bueno, cómo es. Porque hay muchos que efectivamente son Obama y dicen que no.
Claro.
Y otros, lo mismo en el caso de Putin.
Claro, por eso. Entonces, la máscara tiene que estar bien hecha.
Claro, para que no haya lugar a dudas ni a preguntas... así como esa, ¿no?
Que sea reconocible.
Son un poco invasiva.
Claramente reconocible.
¿Y qué otras máscaras tiene?
Bueno, los líderes... Los
¿O
líderes...
solamente esas dos?
No, lo que pasa
Porque
es que...
O acá, en este mundo, o se es Obama o se es Putin.
Y es bastante así.
Ajá.
Pero tiene líderes mundiales. Bueno, por supuesto está el Papa Francisco, tiene el... Ahora viene Donald Trump también, ¿eh?
Ajá.
Que ya tienen las máscaras o las usan para la campaña allá en Estados Unidos.
Claro.
Y las traen acá. Y después tiene de Hollywood.
Ah,
usted, por
actores.
Ejemplo, tiene un Brad Pitt.
Oh.
Usted se pone la de Brad Pitt. Va, por ejemplo, tiene un cumpleaños.
Claro.
El cumpleaños de Rolón.
Va con la de Brad Pitt.
Claro. Con traje se pone, porque Brad Pitt se pone
claro,
traje.
Sí, sí.
Usted tiene que acompañar el...
Sí, claro, no va a ir hecho un croto con la de Brad Pitt.
No, señor. No. Si se pone la de Brad Pitt, tiene que... del cuello para abajo también vestirse como él. Y llega, toca timbre y dice...
¿Quién es?
How do you do?
¿Quién? Un señor do you do.
No, I'm Brad. ¿Cómo le dicen a...
¿A Brad Pitt?
Sí, ¿le dicen Brad?
Pitt.
Entre Putin y Pitt
viene
es difícil.
Mr. Pitt.
Pero, ¿usted es Pitt o es Putin? Porque se puede confundir...
No, soy Obama, buenas tardes.
Ah, buenas tardes. Pero la vino fallada, hay algunas
sí,
que viene fallada.
Viene fallada, sí, sí.
Sí.
¿Hay de Al Pacino?
De Al Pacino, sí. Al Pacino ahora tiene una cara que uno podría juzgar de fantasía.
Ajá.
Al menos lo como lo vimos recién en el...
Para mí no es.
¿Sabes que para mí tampoco
para mí es
Al Pacino? No,
para
no sé
mí
quién
es Polak que se disfrazó de Al Pacino y está aquí vendiendo humo.
No sé si es él el que lo vende.
Sí.
Pero, sí, bueno, por estos días en Buenos Aires conviene tener una máscara de Al Pacino.
Claro, y usted sale por ahí...
Es más verosímil, porque dice...
Claro, y mira, justamente aquí está, y sale con otro señor, ¿tiene máscaras de Polak, tiene?
¿Hay máscaras
de Polak? Sí, hay máscaras de Polak. Es un señor peinado para atrás... que anda con una moneda y la tira por arriba y la ataja.
Ahora, hay peinados que son más fáciles para máscara de goma, porque el que tiene mucho pelo no es verosímil.
No, claro, tiene que ponerse, viene con un peluquín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Viene con un pequeño peluquín, sí, para que el pelo sea verosímil. Pero el pelo de goma nunca es verosímil, ¿o sí?
No, nunca es verosímil, a menos de algunos personajes que tienen pelo bastante parecido a la goma.
Claro, sí, sí.
Pero en general no. Los pelados, lo que mejor va es el pelado.
Ser pelado es lo mejor, porque es un problema menos.
Y bueno, sí, el pelado o el sombrero, como lo resuelven los dibujantes, digo que para dibujar poco...
Sí, sí, usan sombreros y anteojos y bigotes y barba. Sí, y listo, y ya tenés el dibujo hecho.
Le ponen el dibujo animado así y se mueve todo más fácil, es todo más simple. Y bueno, lo mismo entonces para estos personajes.
Uno no puede hacer máscaras de uno mismo y ponérselas a sustitutos en situaciones que a uno por ahí le convenga.
Ah, usted dice que hace ir a una especie de testaferro.
Claro, usted tiene que ir a algún lugar desagradable y manda un alquilón en su lugar con la máscara correspondiente.
Sí, bueno.
Por ejemplo, usted está harto de una novia que tiene.
Sí.
Pero no sabe cómo romper la relación, entonces manda un sustituto. Una persona parecida con la máscara.
Pero ella, al tocarlo, ¿no se va a dar cuenta?
Sí, pero si usted está harto de la novia, lo más probable es que ella no lo toque.
Pero ni siquiera la cara, porque le puede decir, no sé, te siento distante, te siento como
si
de goma.
Toca, ¿qué? ¿Cómo es la máscara? ¿Se nota mucho que es goma
o tiene?
Porque para mí tiene que tener una textura parecida a la de la piel.
Y algunas pieles quizás sí, pero si usted tiene una piel más bien gomosa...
Bueno, en ese caso sí.
Bueno, sí, se le puede parecer. Pero ¿sabe qué? A veces se le ladea la máscara y le queda la boca, por ejemplo...
Le queda la boca medio torcida.
El agujero
por
la mitad.
Algunas personas son así.
Claro, está bien.
Ahí tienen el gesto medio de costado. Estoy pensando en alguno. Y entonces hablan así. Y te mandan la boca para el costado.
No, eso complica la situación porque además... Cuando uno habla desde adentro de la máscara de goma...
Sí, claro, se nota.
Se nota porque está todo tapado.
Si usted no tiene la boca perfectamente alineada con la boca artificial... Buenas tardes, soy el fabricante.
¿Qué tal, cómo le va?
Usted, si tiene ese gesto que hace así de querusa...
Sí.
No le va a servir esta máscara.
Y bueno, pero
porque no tiene la boca alineada con el agujero.
Pero ¿y si le hace el agujero más grande, se va la facción?
Sí, se ve, le sale un pedazo de bigote por la boca. Como si se hubiera comido un bigote.
Bueno, pero si tengo la boca ladeada como la tengo...
Sí, efectivamente. Y no tenemos. Salvo que se la hagamos especialmente, pero es muy difícil porque los movimientos ya cambian. Me parece que no vamos a poder, lamentablemente, hacerle su máscara, señor.
No, pero si le hace
Y más aún, usted está todo ladeado así, y además tiene muchos tics.
Bueno, sí, ¿qué quiere
decir? Es guiñar el ojo y hacer la seña del mate y venga.
Señor, es un problema que tengo de nacimiento.
Sí, bueno, pero no, entonces no le podemos hacer una máscara, ¿no?
Pero de atrás de la máscara no se ven los tics, está
sí,
todo...
Sí, pero se chinga toda la máscara.
Ah, se empieza a producir.
Empieza así, a chingar, es una porquería. No, no le va a dar resultados, señor. Acá, ¿qué otras? De famosos argentinos estoy muy interesado.
Todo,
por ejemplo, Adrián Suar, Tinelli, todas esas personas.
Todos
quisiéramos ser esas personas.
Sí.
¿Qué niño argentino no desea ser Tinelli, Adrián Suar o Angelici?
No, la de Angelici también. Hay caras que veo que son más parecidas. Aquí hay muchas caras parecidas.
Claro.
Usted, por ejemplo, Angelici es un genérico.
Claro, sí, tenemos aquí el genérico Angelici.
El genérico Angelici que podría ser...
Podría ser muchas personas.
Varias personas.
Se sirve para muchos usos.
Claro, en cambio si usted tiene...
Lo que se llama caras fáciles, caras clásicas.
Claro.
En cambio hay caras difíciles.
Las caras difíciles, pero son las mejores para nosotros.
Ah,
para
¿sí?
Y para la máscara es la mejor, la cara difícil.
Claro.
Está muy bien, ¿no? No quiero nombrar a ninguno casi.
Sí, puede nombrarme a mí si quiere.
Bueno, la máscara de
Dolly. Lo que pasa es que nadie quiere ser yo. Ni siquiera yo. En cambio todos queremos ser Tinelli o Angelici.
¿Usted es usted o tiene una máscara? Y yo estoy hablando con Angelici.
Yo soy yo y tengo una máscara de mí mismo para enfatizarme.
Claro, es un acento. Claro. Dos veces usted.
He venido enfatizado.
Bueno, vio que la, un problema de la máscara de goma, esto hay que decirlo.
Sí, sí. Como sí, porque ya han llegado muchos llamados de personas que dicen dónde hay que encargarla.
Y bueno, por eso. Digo.
Bueno, hay que decir todo porque hay que tener un uso responsable de la máscara de goma.
Sí, porque uno después se envicia y se compra otra de otro y sí. se olvida de quién es.
Con los inconvenientes que son de imaginar, ¿no?
Y usted representa al personaje que represente, o sea, se ponga la máscara que se ponga. Muy habitualmente se acumula saliva hablando, sí. Y chorrea por la máscara, por la parte, sí, de la boca.
Bueno, nosotros hemos puesto como una especie de cañito de desagüe para desagotar la saliva, pero es un poco desagradable.
Sí, señor, ¿qué
es un poco, sí.
Porque las glándulas salivales parece que ahí atrás de la máscara...
Atrás de la máscara se estimulan demasiado.
Sí.
Como cuando te chupan limón delante.
¿Es verdad eso? Que el limón...
Si viene una persona y te empieza a comer un limón delante de ti, pues entonces tus glándulas empiezan a segregar saliva, pero como una huelga japonesa.
¿En las huelgas japonesas hay mucha saliva?
No, las huelgas japonesas consisten en producir más. En producir, claro, demasiado, las huelgas a la japonesa, ¿no?
Claro, y tienen después una crisis de producción.
Producen una crisis por demasiada producción. Entonces todos pretenden aquí, los empresarios argentinos, pretenden que los obreros argentinos hagan huelga japonesa, siendo que no tienen sueldo japonés, ni problemas japoneses.
Ni eso, ni hiperproducción tampoco.
No, ni eso tampoco hacen, tienen la inversión empresaria de Japón.
No.
Bien.
O sea, nada, es el no Japón,
sí,
digamos.
Sí, Argentina es... Ser Argentina es justamente, antes que nada, no ser Japón.
Bueno, pero yo le decía de las máscaras.
Sí.
Porque usted se pone, por ejemplo, un día se pone la máscara de Rolón.
Sí.
Otro día se pone la máscara...
Está saliendo mucho la máscara de Rolón.
Sí, se vende, pero la confunde con la de Angelici también.
Sí, sí, Rolón. También, porque son caras así, ¿no?
Ese es como parecido.
Claro, y también todos quieren ser Rolón.
No sé si todos quieren ser Rolón, señor, pero... es un peligro igual, porque usted se puede hacer pasar por analista. Dice, si yo soy Rolón, se pone una placa en la puerta. Y
claro.
Dice, sí. Licenciado Rolón...
Eso pasa, es un problema que tenemos jurídico, con los médicos, con todo.
Sí,
porque
bueno,
muchos se compran la máscara del doctor Karajencián y empiezan a atender, o del doctor Barragán, que es dentista, y empiezan a atender a la gente y se produce... una mala praxis continua. Personas, bueno, que no han tenido, no, ningún estudio, empiezan a recetar, a extraer muelas, o a orientar existencias, o a comprar jugadores de fútbol.
Pero no, bueno, según cada caso.
Eso está ocurriendo ya.
Sí, hay algunas evidencias de
lo
que usted señala, pero no me consta que sea así en todos los casos.
Sí, sí.
Y también, por supuesto, de las mujeres... Por ejemplo, Angelina Jolie.
Ah, sí. Bueno, pero señora, usted tiene que acompañar el cuerpo también.
Uno hace lo que puede.
Y bueno, usted se pone la cara de Angelina Jolie.
¿Cómo me queda?
La cara le queda bien, pero escúcheme.
Doy la vueltita.
Claro.
Mire.
Hay que acompañar también con el cuerpo y ya ahí no hay máscara que aguante.
Es difícil, ¿no? Eso, sí.
Bueno, muy bien. Dígame una cosa, ¿cuánto vale esto?
Bueno, esta tiene, si lleva una,
sí,
está saliendo 500 pesos.
Ah, muy barato.
Depende de los personajes, estamos hablando.
Hay personajes más caros, ¿no?
Claro, ahora, por ejemplo, Obama está en liquidación, porque...
Claro, es el más barato.
Como se va, ya
me
no...
Me han dicho una cosa, ¿no? No con respecto a Obama, sino con las máscaras en general. Que otro problema, que también hay que señalar, es que algunas personas distraídas se ponen la máscara al revés.
Ah,
y eso es peligroso.
¿Qué le parece? Sí.
Es peligroso. Por ahí tenés un accidente, te desmayás, te llevan al hospital y te quieren enderezar la cabeza y te matan.
Y se la dan vuelta.
Claro, te dan vuelta la cabeza y te liquidan.
Pero se dan cuenta, señor, porque...
No, a veces uno tiene la máscara al revés y dice, uy, mirá, tenemos que enderezarle la cabeza. Y se la van a enderezar y lo que hacen es torcérsela y se produce el fallecimiento de esta persona.
Pero yo no sé cuántos casos se ha registrado.
Muchísimo.
¿Pero cuántos?
No acá en la Argentina.
Ah, en la Argentina no.
Pero en Bélgica es la quinta causa de muerte.
¿Quinta causa?
Morir por error en los hospitales de los enfermeros que han tratado de enderezarle la cabeza a un accidentado. Siendo que en realidad tenía la máscara puesta al revés.
Claro, me parece un índice...
No hay máscaras como Jano...
Es decir, de dos caras.
Máscaras bifrontes que tengan una cara que mira para un lado y otra para el otro, que incluso hasta podrían no ser la misma. Y usted claro. afecta un estado de atención que en realidad no tiene. Y todos creen que usted está siempre vigilando.
Pero usted dice...
No hay manera de agarrarlo de atrás. Eso para las personas que tienen una especie de fobia
al paranoico.
A que lo agarren de atrás.
Claro.
¿Y cómo se llama la fobia que consiste en el temor a que te agarren de atrás?
Y paranoico, sí, sí. No sé.
Paranoico es el delirio persecutorio. Pero vos tenés miedo a que te agarren de atrás. Yo tengo miedo a que me agarren de atrás.
Bueno,
entonces me compro una máscara, aparezco mirando para atrás, e incluso hasta el que me agarra de atrás cree que me está agarrando por adelante.
Claro, y le busca el atrás.
Claro.
Se lo busca. Porque
se lo busca y no encuentra sino otro adelante.
Sí.
Que no te encuentren en el atrás es una ventaja social cuyos alcances todavía no alcanzamos a...
Sí, personas sin atrás.
Percibir.
Sí, que van siempre de frente. Después empieza a tener otros problemas.
Claro.
El que va siempre de frente. Y porque usted no puede tener cara, siempre una cara. Usted se sienta por... va al cine.
Sí.
Tiene una cara que mira para la pantalla.
Y otra que mira para atrás, lo cual puede llegar a incomodar.
Claro, a la otra
atrás.
Persona.
Le dice, ¿qué me mira?
Claro, dice, ¿qué mira?
Y usted se da vuelta y le dice, ¿a qué se refiere?
Otra vez. No, además, ¿sabe qué? No falta el gracioso que le pone pochoclo a la cara de atrás, le empieza a dar cosas.
Sí. Ahora, hay que tener dos caras distintas, a lo mejor.
Ah, para
por ejemplo, ser Brad Pitt para adelante.
Sí. ¿Y para atrás?
Y Rolón por atrás.
No, señor, no. No, me parece, puede ser...
Lo que era al revés, Rolón por adelante y Brad Pitt por atrás.
No, pero...
¿Cómo la quiere usted, señor?
No, mire. Yo, ya que voy a invertir un dinero en esto...
Sí.
Con todo respeto que me merece Rolón y todo, pero... Sí, y
lo va a poner por atrás.
No.
Ah.
Me haría la de Putin y Obama.
Ah, Obama por adelante...
Y sí.
Y el otro por atrás.
Y así. Sí, solo creo que ya que uno va a invertir
claro.
en el líder mundial...
Claro, vamos y con eso ya prácticamente abarca todo el mundo.
¿Y qué le parece?
Usted es por adelante el líder de Occidente, y de Oriente por atrás.
Sí.
Y así.
¿Qué le parece? Qué fantástico. Genial.
Acá en Argentina también tendríamos que vender esas caras bifrontes, con incluso para tenerlas y para cubrirse de los cambios políticos.
Ah, usted dice...
Cara de un líder inclusivo por adelante y de un líder liberal por atrás.
Claro.
Dice, yo soy inclusivo por adelante y neoliberal por atrás.
Bueno, está muy bien eso.
Sí, tiene... como tantos que conocemos.
Sí. Se puede sentar en la Cámara de Diputados también.
Claro, y con solo darse vuelta.
Se da vuelta y ya está.
Se da vuelta y ya está. Y hace una alianza que nadie pensaba. Por eso se dice, se dio vuelta.
Ah, viene de ahí,
Expresión. Viene de la máscara bifronte que vendemos, que está un poco cara porque vale el doble. Es como si le vendiéramos dos máscaras, ¿me comprende?
No, pero discúlpeme, usted de material tiene lo mismo.
De material tengo lo mismo,
no me puede
pero
de
movilidad tiene más, porque no se la tiene que sacar.
Ahora, yo le pregunto, la parte de atrás...
Sí, aquí está.
Viene sin agujero.
Viene sin agujero. Viene con agujeros simulados.
Ah, porque...
Gracias.
Sí, pero es raro porque está la
tiene
boca...
incluso en la parte de los ojos, tiene como unas bolitas japonesas que le ponemos nosotros, porque evidentemente nadie podrá ver sus ojos, porque los ojos los tiene adelante usted, ¿no?
Sí.
Claro.
Yo al menos sí.
Sí, bien.
Pero, ¿y cómo se resuelve el caso de las, por ejemplo, si uno tiene ojos oscuros y se pone la máscara de uno con ojos claros?
No sé, en general.
En general, usted, digo, le quedan los ojos...
Sí, que es se la tiene que aguantar, salvo que usted se ponga unos lentes de contacto que tenemos nosotros que vender. Pero eso ya es cuando se trata...
¿De qué se ríe?
De algo, de nada, solamente para serme simpático. Cuando usted quiere una cosa muy meticulosa, muy fina, digo yo babeándome...
Sí,
pero,
por la máscara, no le digo.
Claro, pero en general no hace falta, la gente... Al ver que usted es Obama, ya no le importa.
¿Sí? Ya no le mira los ojos.
Ya no entran en detalle. Uno lo reconocen por algo. El reconocimiento de una persona es algo sinecdóquico. Es la parte por el todo. Alguien ve una parte de su cara y ya lo reconoció. El cerebro solo hace esa operación. Es lo que nos permite incluso una lectura rápida.
Claro, pero si usted, en general es la cara, eso que...
Es la cara.
Es la cara.
Es la cara, sí.
Ahora, si vio que a veces uno dice, me pareció ver a tal en la calle, por ejemplo a Obama en la calle. Sí. Es raro, Obama en el 152. Es raro que Obama esté tomando el colectivo.
Sí, y menos el 152, que viene muy lleno.
No, no es por eso.
Yo creo que Obama, si va a tomar un colectivo, no tome, vaya a tomar justo
pero
el 152.
Pero que no toma ningún colectivo, tampoco en Estados Unidos toma el colectivo Obama.
No, pues no pasa por, por Estados Unidos el 152.
No pasa.
Pasa por muchísimos lugares.
Sí, por muchos.
Pero no por Estados Unidos.
No, por Estados Unidos.
Dice, léalo el 152, dice Olivo.
La Boca, Olivo la Boca.
Olivo la Boca, todo Cabildo, todo eso, Avenida Santa Fe. Pero no dice Estados Unidos.
Y no, porque no va, señor.
Y bueno, claro, si no va, ¿qué le
y
voy
no,
a poner?
Por supuesto, pero bueno, entonces ningún colectivo dice
tenemos
Estados
una
Unidos.
Discusión acerca del recorrido de los colectivos, que es casi el último orejón del tarro, el
no,
tema
pero,
de discusión.
Pero sí, porque usted instaló una discusión que yo no
Obama?
Tengo.
Bueno, del recorrido de los colectivos.
No, bueno, yo no instalé esa discusión.
Él expresó con toda energía que el 152 no pasaba por los Estados Unidos.
No, bueno, yo le digo eso, pero no era un tema directamente. Usted me planteó esta discusión que yo no quería tener. Lo que le digo es que si uno ve...
Es una discusión aburridísima. Pieza de conversación.
¿Por dónde pasan los colectivos?
¿Por dónde pasan los colectivos? Sí. Solo más aburrido puede ser la lista de agradecimientos en los premios Martín Fierro.
Eso porque no ganamos nosotros, que no hubiéramos tenido lista.
Pero nosotros no hubiéramos agradecido a nadie. ¿A quién querés que le agradezca? ¿A los de la radio que te dije?
Bueno, pero yo vuelvo a lo mismo.
Bien.
Que si usted está en el colectivo 152, o cualquier otro, no importa.
Sí.
Y ve a un tipo que tiene la cara de Obama, exacta.
Ah, yo voy y le digo,
exacta.
Obama, queremos paz.
No,
sí,
le dice
señor.
Eso.
De atrás lo agarro al tipo.
¿Pero por qué de atrás si la
lo
tiene
agarro el brazo así y en la oreja le digo, queremos la paz, Obama.
Pero que deje...
¿Usted es el premio Nobel de la paz?
Sí, es el premio
Nobel. ¿O es el premio Martín Fierro?
No, es el Nobel de la paz.
Al mejor alumno.
No, es el Nobel de la paz, señor.
Bien.
Pero ahí uno descree, no por la cara, descree por el contexto. Dice, no, Obama no va a estar acá.
Ah, claro.
Entonces ahí...
¿Pero y si es Obama?
Ah, ese es otro tema.
Eso, yo le enseguida le digo, ya que estoy acá y que no le, en otro lugar no lo voy a poder hablar, señor.
Sí.
Barack.
Sí, nada, con Obama solo se...
Bueno,
Mr. President. Se
la
dice,
paz, ¿no? La paz.
¿La paz
el
qué?
Mundo
la paz
quiere
Bolivia.
Paz, quiere paz y en su país lo que yo le pediría yo...
Sí, sí.
Que siga adelante con eso ¿cómo se llama? De la salud, que la gente se pueda atender.
Del seguro de salud.
El seguro, sí.
Que, pero eso es un tema interno.
Me dijeron que en su país la gente que no tiene plata se muere de resfrío.
Sí, y es
no
verdad
ponen,
que...
No, lo echan de los hospitales.
Y no, sí,
y
no
ponen miles y miles de dólares, que es lo que vale... lo echan a patada de los hospitales. No puede ser, señor Obama.
¿Pero qué le dice Obama a eso si le trajo problemas?
Se levanta uno del fondo y dice, tiene razón. Y uno se da cuenta que es Putin.
¿Quién? ¿Que se levanta? ¿Es Putin?
Sí, estaba justo sentado en el mismo colectivo. Y dice, qué casualidad, dice Putin, es lo primero que dice.
Sí.
¿Qué casualidad? Le digo, no es casualidad. Y le hago así a Obama y a Putin, ¿no?
¿Pero cómo va a estar Obama y Putin
y aparece
en el
Luisa Delfino.
¿Qué hacía Luisa Delfino ahí?
No... justamente para zanjar una situación como esta. Parece casualidad, pero no es, dice Luisa Delfino.
Ah.
Y si yo la otra vez, por ejemplo, estaba pensando en mi cuñado, suena el teléfono y adivine quién era.
¿Qué, su cuñado?
Y ninguno adivinó. Todos dijeron, Putin,
pero no, ¿cómo era
el general de Gaulle?
No puede ser.
Y no, dice, era mi cuñado.
¿Y sí?
Ah, dijeron todos ahí, nos asombramos mucho, incluidos Putin y Obama. Y otra señora que había ahí.
Pero no puede ser.
Estuvimos hablando un rato largo... de todo eso, ¿no? De la conexión, de la vida fuera de la Tierra.
Pero usted cree que...
De los alienígenas, del seguro de salud y...
Son temas muy diferentes uno del otro.
Y de todo. Y después lo agarraron a Putin. Se levantó una señora y dice, no puede ser, señor Stalin, dice...
Si no es Stalin.
Que no hay libertad en Rusia. Parece mentira que uno no pueda votar... por el Partido Conservador.
Pero señor, sí.
Porque yo, dice, aquí voto siempre por el Partido Conservador, pero mire si me mudo a Rusia. y tengo que votar a los comunistas.
Pero señora...
¿Cómo? A mí me dijeron que no se puede, que en Rusia...
Pero no,
desde que está usted, señor Stalin, las cosas están muy mal.
Pero primero que no es Stalin, es Putin. Tampoco era Putin el tipo del colectivo.
No, ni siquiera, no es Stalin ni es Putin.
No, ni...
Acá dice la vieja, dijo, todos dicen lo mismo.
No, no.
No soy Stalin, no soy Obama, más Obama será usted.
Pero sí.
Y cosas por el estilo.
Pero para mí está clarísimo desde el primer momento que el señor no es Putin.
No tan claro.
No, no, sí.
No tan claro.
Para mí es clarísimo que no es Putin.
Mire esa camisa.
Pero, ¿qué tiene que ver? Putin no usa esas camisas.
Es una camisa comprada en Rusia, evidentemente.
Sí, pero la
camisa... El vestuario de Stalin, que las que venden en Zara.
Pero...
Son carísimas.
Sí, ya sé que son caras.
Son caras, sí, sí, son muy básicas, ¿viste? De pésima calidad, pero por lo mismo caras.
Bueno, no sé en ese caso del vestuario stalinista, sí, sí. Pero está claro que si uno se viste de Putin, de cabo a rabo...
Sí, sí, y sale por ahí.
Y sale por ahí, igual no es Putin.
No, claro. O sea, el hábito no hace al Putin.
Y claro, señor, digámoslo así. Para redondear. Bien, digámoslo.
Bueno, fue un gran momento para mí porque es muy difícil.
Sí.
Yo no tuve otro momento así tan intenso en la vida, imagínese. En un mismo colectivo encontrarse a Putin y a Obama y poder hablarles así.
Es raro.
Cara a cara y a calzón quitado.
Pero, ¿qué? ¿Así, libre?
No. Yo justamente ese día... Bueno, no importa.
Ah, pero señor...
La han quitado acerca de la paz mundial, especialmente la paz mundial, que es lo que más me interesaba a mí, ¿no? Sí, porque el colectivero decía, ¿por qué no le habla, dice, del calentamiento global?
Pero
digo, no, señor, a mí lo que me interesa es la paz mundial, ¿qué calentamiento global?
Pero igual, son temas que me parece no para hablar un poquito.
Hasta que se levantó un tipo del fondo y dice, no hay calentamiento global, no existe.
¿Y quién era?
Era Donald Trump.
No puede ser, señor. Donald Trump también estaba en ese colectivo.
Sí, estaba en el mismo colectivo. Dice, ¿qué? Y se levantó y dice, qué casualidad, dice. Parece mentira.
Y sí, realmente parece mentira.
Estuvimos hablando y quedamos en hablar en otro momento mejor de otros temas.
Pero digo,
de otros temas importantísimos, ¿no?
Bueno, pero usted no...
Yo como argentino también quisiera que ustedes, ya que están acá... aprovecharan y, bueno, mejoraran nuestra situación también. Tenemos muchos problemas.
¿Pero qué tiene? ¿Qué van a hacer Putin, Obama?
¿Cómo que van a hacer? Son los líderes mundiales, ustedes nos tienen que ayudar.
¿Y por qué lo va a ayudar Putin,
porque
Obama?
¿Son buenos o no son buenos?
No sé, señor, no los conozco. Sí, me parece que están con otros
asuntos. Yo los conocí, son muy amables.
Bueno, puede ser amable, sí, pero de ahí a ser buenos.
Bueno, hasta que por ahí Putin dijo, yo me tengo que bajar, lamentablemente.
¿Dónde se bajó Putin?
Se bajó.
Fue a comer a...
No sé dónde se bajó.
Bueno,
no,
pero
no le puedo decir. Se bajó, no, se bajó en Santa Fe y Río Bamba.
Claro, sí, porque pasa
porque
por ahí.
Come siempre en un restaurante que hay.
Sí. El 151 va todo, claro, o sea, todo, claro. Santa Fe, todo derecho, hasta el final. Es el colectivo que va por todas partes. Bueno, la verdad habrá sido una experiencia interesante.
Sí, claro que sí. Bueno, ahora, ¿por qué no vemos qué es lo que dicen nuestros oyentes acerca de estos asuntos o quizá de otros? ¿Por qué no?
Sí, seguramente de otros. Vamos a decir que son mensajes que llegan al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial, y que tienen que escribirlos en el muro, no en mensajes, en el muro, y así nos llegan a nosotros. ¿Qué dicen por ahí?
Doris Riera quiere que caen el trío, y yo también... cantemos Ventanita Florida o Submarino Amarillo, la que tiene un arreglo para los cuatro. Bueno, muchas gracias. Un saludo, dice, para Vincent, el de las manos mágicas.
Ah, mire, bueno. Digo Vincent. Aurora Escuí dice, te admiro tanto, negro.
Ah, sí, córrase.
Lástima que no aguanto estar despierta.
Ah, claro.
Y menos salir a las calles peligrosas. Y así.
Sí.
Dice, bueno, pero...
Miriam Herrera hace 25 años que no se escucha. Bueno, a ver, ¿para cuándo nuevamente en La Matanza? Se llama Miriam de Casanova, Un saludo también a Luis Varela, jaja, dice. Bueno, ¿qué más?
Marta Beatriz Capreto dice, genios, absolutamente. Así que, el adverbio para qué. Vayan donde vayan, los estaré escuchando como todas las noches. Gracias por sacarnos una sonrisa. Creo que pide por algún camino.
Bueno, Sergio Isaías Belmares, si tuvieran la amabilidad de mandar saludos a Susi y Sergio, que los escucha todas las noches, bla, bla, bla. Están en Monterrey, en México, ¿eh? Ajá. Que sigan los éxitos, dice.
Bueno. Ignacio Costa dice, Paraná los espera. Dolina, Barton, el trío, un abrazo.
Sí, sí, posiblemente estemos allí en alguna ocasión, ¿eh? No sé si tan pronto, pero es uno de los lugares donde siempre va.
Sí, sí, este año no creo ya, pero...
No, pero sí el año que viene seguro. Angélica Fernández, desde Winca, Renancó. Para todos, saludos de esta fiel seguidora, los vi en Córdoba y me gustaron, etc.
Jona Villanueva, mire, también de Entre Ríos, ¿eh? Dice, sí, por favor, más cerca de mí. Se ve que es de Entre Ríos, pero no de Paraná. Entonces le contesta lo otro y así.
Este es Jonathan Eliseiri, se llama.
Sí.
Hola muchachos, espero que en marzo, a más tardar, vuelvan con público en vivo a la medianoche, ya que no es lo mismo temprano.
No. Pero ahora quieren, ahora aparecen los detractores. Sí, sí, claro. Pidieron más temprano, más temprano, más temprano. Y ahora aparecen
a... Eso va a ser muy difícil.
A pedir más tarde, vamos muchachos, vayan a dormir. Carlos Guzmán dice, verdaderamente un genio, Dolina, desde el 96 que lo vengo escuchando.
Raúl Constanzo está en Río Gallegos, escucha todas las tardes, me encanta el programa, podrían tocar, y ahí pide un tema de Bill Evans, ¿eh? Beautiful Love, saludos patagónicos, dale.
Ezequiel Fernández Peña dice, lo saluda Ezequiel de La Valleja, Uruguay, escucho siempre esto y lo otro, y esto y lo otro, esto y lo otro, dice.
Bueno,
lo dice así, ¿eh?
Sí, sí.
Lo dice así. ¿Tiene más ahí o sigo yo?
Tengo uno más. Raskin Staltari Marcela dice, negro te quiero. No sé cómo sintonizar en la costa la radio en donde estás. Saco la cabeza por la ventana del baño y el brazo con el teléfono, pero bueno, ya vamos a ver si gestionamos que cada lugar en Argentina tenga alguna repetidora más o menos viable. Por ahora eso no está sucediendo.
Sara Flores dice, negro te queremos, abrazo eterno desde Casero City. Y Laura Sánchez dice, lo sigo desde siempre, ahora en su nueva casa en la 750, gracias por tantas noches de compañía, los adoro, y así se desangra.
Muy bien, así es.
Bueno, creo que es momento de hacer una pausa según la seña que me hacen,
sí,
aquí.
Sí, ahí me están haciendo señas.
Sí, no sé si es la de pausa.
No, creo que es la de el teatro del círculo.
Sí, bien, pero hagamos la pausa igual.
AM 750 y 750. Escribí tu propia página.
750. La otra página. La banda de rock latino Hecatombe despide su exitoso año y estrena su nuevo videoclip norteño. Hecatombe sigue presentando su disco Somos, que tuvo gran repercusión tanto en vivo como en los medios de comunicación en toda la Argentina. Y despedirá el año con un gran show el sábado 5 de noviembre a las 21 horas en Caras y Caretas San Telmo, ubicada en Venezuela 330. La noche será compartida con el artista y rapero Mosquito. Venezuela 330. Caras y Caretas San Telmo. Un mundo por descubrir. Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM 750.
Desempolvando diarios viejos, di con un La Argentina del 6 de noviembre de 1928. El título es Un referí que no sirve. En el match que sostuvieron Lincoln y Villafurst, son equipos de la tercera categoría del fútbol argentino de aquellos años, el encuentro se suspendió en varias ocasiones por los incidentes cometidos por los componentes de Villafurst. Equipo muy rudimentario si los hay, dice el texto. Dos de sus jugadores le propinaron una cascada al juez que él recibió como si tal cosa. Daremos los nombres de los guapitos, dice el diario La Argentina. Le daremos un consejo sano y que ha de agradecernos mucho. Deje el referato y dedíquese a otra profesión, porque como referir, usted no sirve. Historia de la historia del fútbol.
Muy
750.
Esto es Hijos del Tiempo. Está Fabri en AM750.
Tu propia voz. Tu propia letra. Tu propia mirada. Tu propia razón. AM750. Escribí tu propia página.
750, la otra página.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, en esta versión sin público presente, pero muy pronto será con público presente, al menos desde el jueves, porque jueves y viernes estaremos en el Teatro Caras y Caretas.
Venezuela 330, prácticamente aquí mismo.
Sí,
aquí
señor.
Mismo, Hablaremos hoy de la monogamia, y lo que es peor, de la monogamia perpetua. Porque puede ser que por discreción o por cuidado, por los vecinos, no sé yo, uno prefiera la monogamia por un rato. Pero aquí hablaremos de la monogamia perpetua. Así que contaremos algunos decretos que allá por la temprana Edad Media vinieron a consolidar la idea de que era correcto o preferido por Dios el que uno se sostuviera con la misma persona durante toda la vida. Como sabemos, el matrimonio en su carácter sacramental era para los pensadores de la Iglesia una institución humana y divina al mismo tiempo. Del mismo modo que la relación entre Cristo y la Iglesia era indisoluble, lo debía ser la unión entre el marido y la mujer. Pero ni en la civilización romana ni en ninguna otra existía una tradición de matrimonio indisoluble. Además, la mayoría de los textos bíblicos eran ambiguos y hasta, digamos, claramente favorables a la separación. Por ejemplo, el repudio de la mujer era predicado y practicado en el Antiguo Testamento. En los primeros tiempos cristianos, los partidarios de la separación o del divorcio en realidad preferían basarse en textos del Antiguo Testamento y no hacía mucho caso a los textos de San Pablo, que era el que prefería el matrimonio indisoluble. Hay que decir que en estos primeros siglos del cristianismo, los jefes cristianos no eran tan tajantes tampoco en esto de la monogamia como lo fueron después del siglo X. Alrededor del año 500 o 600 todavía se aceptaban algunas razones para conseguir la separación. Los motivos podían ser el adulterio, la tentativa de asesinato del cónyuge, la conspiración contra el emperador, el abandono nocturno de la casa por parte de la mujer sin permiso del esposo, la impotencia del precitado esposo o la decisión de entrar en un convento de la mujer. Todas estas eran causas de separación y son muchas. Además de estas posibilidades, la verdad es que la poligamia en esos tiempos, estamos hablando del siglo VI, por ejemplo, estaba bastante extendida. En Inglaterra, en Irlanda, los ricos disfrutaban de un nivel de poligamia con múltiples relaciones de distintos grados. Quiero decir que iban desde el matrimonio solemne hasta los encuentros incestuosos, pasando por el concubinato. Los reyes merovingios daban ejemplos de poligamia. Clotario I, Chiperico, Dagoberto, son todos reyes que tuvieron dos o tres mujeres legales al mismo tiempo. Estos reyes podían justificar siempre su comportamiento remitiéndose a los reyes del Antiguo Testamento, como Salomón, por ejemplo, que tenía 300 mujeres y 700 concubinas. Bueno, eran muchas.
Sí, bien. Sí.
la poligamia oficial comenzó a perder aceptación allá por el siglo VIII. Ahí estaba el rey carolingio Pipino el Breve, que prefirió practicar una especie de monogamia secuencial, que todavía hoy practican algunos. Se conformaba con una esposa oficial por turno.
Claro, por eso el Breve sería el tipo.
Sí, siempre tenía una, pero cada tanto la reemplazaba. En aquel tiempo empezaban a hacer caso a algunas amonestaciones de la Iglesia, tal vez porque, como en el caso de Pipino, necesitaban el apoyo de la Iglesia para sus políticas. Bien, pero la Iglesia intentó imposibilitar incluso la monogamia secuencial, y ya en el siglo IX empezó a no tolerar segundos matrimonios, incluso después de la viudez. Uno de los motivos más frecuentes por los que un marido buscaba el repudio y el segundo matrimonio era la supuesta esterilidad de la mujer. Y como ya dijimos, en el siglo IX, este motivo fue rechazado por la Iglesia. Más tarde se fueron apareciendo otras razones de repudio. Pero ahí está Pedro Lombardo, en sus cuatro libros de sentencias, indicó que ya nadie debería separarse, ni siquiera por adulterio. Estas cuestiones trajeron complicaciones, como los desafíos de Felipe Augusto y de Roberto el Piadoso, ¿no?, a los papas. Estos reyes repudiaron a sus esposas y eludieron la jurisdicción de la Iglesia sobre los matrimonios y fueron excomulgados. En el caso de Felipe Augusto, lo hemos contado aquí, la excomunión cayó sobre todos los habitantes de Francia. Al excomulgar al rey, decían, quedaban automáticamente excomulgados sus súbditos. Y, por ejemplo, nadie podía casarse. Pero peor todavía, no podían enterrar a los difuntos.
Nada, se suspende todo.
Se suspende toda la actividad civil que estaba manejada en ese momento por la Iglesia. Desde Alejandro III hasta Inocencio III, que fueron dos papas, se fue perfeccionando la interpretación de este principio, ¿no?, del matrimonio indisoluble. En realidad, solo era posible la separación cuando se descubrían vínculos estrechos de parentesco, o incluso cuando se descubría una relación sexual prematrimonial entre un hombre y una pariente de su prometida. Mira vos. En ese caso también. El matrimonio también podía considerarse nulo si los novios no habían dado verdaderamente su consentimiento. Pero esto era muy difícil de probar. Y además los matrimonios entre los nobles medievales fueron siempre impuestos. Te obligaban a casarte por razones políticas, etc. Existía la posibilidad de declarar una separación sin romper el vínculo matrimonial. Se la llamaba separación de mesa y cama. Y podía hacerse si alguna de las partes demostraba o denotaba crueldad. Otro detalle. Cuando la boda no era seguida de una cópula carnal, disculpe señora. Sí,
hacía falta la aclaración.
Claro, por no decir otra cosa. Sí. Se podía terminar ese matrimonio incompleto. Podían esperar incluso un año de espera para conseguir la consumación. Si no se conseguía, bueno, decía, bueno, flaco,
ya está.
Hace un año, ¿no? La verdad es que, aunque muchos nobles y plebeyos usaron toda clase de artilugios para eludir uniones definitivas para toda la vida, la monogamia tuvo muchos partidarios, ¿eh? Las alianzas políticas más estables de la Edad Media exigían matrimonios duraderos. Esta era la razón del éxito de la monogamia. Es decir, vos podías concertar un matrimonio que era una alianza política solo si el matrimonio era indisoluble.
Y si no, estamos cambiando los papeles a cada
Exactamente,
rato.
Exactamente, a cada rato estamos rompiendo las alianzas políticas. La protección frente al repudio se buscaba incluso contractualmente. Y ponían una cláusula que decía, ojo, que si resulta estéril, no la podés repudiar. Y firmabas eso. Al final de la Edad Media, la Iglesia había impuesto tres normas importantes que duraron prácticamente hasta nuestros días. prohibición de la poligamia, necesidad de evitar como cónyuges a los parientes cercanos y la posibilidad limitadísima de separarse. Aunque los abusos y los amores ilícitos continuaron, dejó de considerarse socialmente correcto mantener a varias mujeres, ¿no? La monogamia perpetua había triunfado en el ideal y se instaló en el imaginario. ¿A quién dedicar esto? Bueno, a todas aquellas personas a quienes el marido o la mujer ya los tienen podridos, ¿no? A todas aquellas personas que ejercen la poligamia del modo más legítimo, es decir, sin hacer daño a nadie. Así que hemos ido a la discoteca a pedir discos de monogamia. Y encontramos un disco que evidentemente se refiere a la monogamia y que se llama Uno.
Sí, es por monógamo.
Es Uno. El tango Uno lo escucharemos en la versión del trío argentino, aunque en este caso solamente Lucio de Mare al piano y cantando Agustín Irusta. Adelante.
El camino que los sueños prometieron a sus ansios. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se sangra por la fe que la empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor. Sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacío ya de amor y de llorar, tanta traición. Si yo tuviera el corazón, el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presente, es posible que a tus ojos que hoy me gritan su cariño lo cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos, los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Pero Dios te trajo a mi destino sin pensar que es muy tarde y no sabré cómo quererte. Déjame que llore como aquel que sufre en vida la tortura de lograr su propia muerte. Buena como es, salvarías mi esperanza con tu amor. Uno está tan solo en su dolor, uno está tan ciego en su penar, pero un frío cruel que es peor que el odio, punto muerto de las almas, tumba horrenda de mi amor, maldijo para siempre y me robó tanta ilusión. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor.
Era el trío argentino, La Venganza Será Terrible 1.
50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 1, 1 minuto. Humedad 83%, temperatura 12 grados 8 décimas. Rechazan la queja de Cristina Fernández por denegación de justicia. La expresidenta había hecho un reclamo por presuntas demoras en la definición de su situación procesal, pero la Cámara de Casación no hizo lugar a su pedido. Igualmente le reclamaron a los miembros de la Sala 2 de la Cámara Federal a que con la mayor premura definan la situación de los acusados. El ENACOM deberá justificar la exclusión de los medios comunitarios de la TDA. La medida fue ordenada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 12. Es por una acción de amparo promovida por el canal Barricada TV, que ganó un concurso para emitir desde la frecuencia 33 y, sin embargo, es interferido en forma total por el 13. Llegan 120 compañías brasileñas de diversos sectores a buscar negocios en Argentina. Empresarios arribarán en las próximas horas a Buenos Aires, donde permanecerán hasta el viernes. Llegan para explorar posibilidades de hacer negocios en el país a través de asociaciones con compañías locales o de inversiones propias.
De afuera.
Rusia reducirá el gasto en defensa por la crisis económica. Este año representará un 2,3% del PBI, mientras que en 2017 será del 2,2%. Donde no habrá recortes será en los salarios de los militares, un apartado que el presidente ruso Vladimir Putin considera intocable. Humedad 83%, temperatura 12 grados 8 décimas. Tatiana Kuzmi.
750 avanza. Derecho a la información.
Tenía un bloqueo para ir a, para acercarme a abuelas por una cuestión de culpa.
Era como un postergar, como decir, bueno, ahora no, más adelante.
Me llamaban de abuelas para que me acerque. Bueno, sí, ya voy a ir, ya voy a ir, y bueno, iban pasando los días.
Uno siempre está con ese temor a lo nuevo, con ese temor a lo desconocido.
Una familiar me dijo que ella no era hijo biológico de quienes me habían criado.
Estaba buscando mi verdadera historia.
Saber realmente quién sos es algo que hay que transitarlo, ¿no? Pero que lo tenés que hacer.
Hay que animarse a encontrarse con ese amor que espera hace tanto.
Si naciste entre 1975 y 1980 y crees que podés ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo, 011-4384-0983, www.abuelas.org.ar.
La tecnología cambia, se renueva, avanza. Un desafío, nuevas historias, nuevas formas de narrarlas, relatarlas, contarlas. ISER, abierta en inscripción, locutor integral, productor y director para radio y televisión, operador de estudio de radio, de estudio de televisión, de planta transmisora, guionista de radio y televisión. Ingresá en iser.gov.ar. ISER, más de medio siglo formando profesionales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos por AM750, hoy en la versión sin público presente, aquí de La Venganza Será Terrible. Les recordamos que estamos en el Twitter en @lavenganzaradio y en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Si quiere su casa hermosa, límpiela y no sea roñosa.
Señor.
Nuestra habitual sección dedicada a la limpieza y a la contaminación. En nuestras casas, así como en el trabajo, convivimos sin saberlo con objetos y lugares, fuentes de miles de virus y bacterias, que ya de solo decirlo me enfermo.
Pero, señor.
Así que, atención. Y aquí tenemos un informe que es, que consiste en los 10 lugares de la casa donde más gérmenes se acumulan.
Ajá. Oh. Son gérmenes, y usted cómo sabe que están ahí los gérmenes, porque
yo no lo sé, son los científicos que han preparado,
van casa por casa,
van casa por casa y cuentan los gérmenes y después hacen esta lista. Adivine cuál es el lugar de la casa donde hay más gérmenes.
En el baño.
No, en el teléfono celular.
Es un lugar de la casa el teléfono
celular. Es un lugar de la casa. Así que ya no querrás contestar las llamadas.
Ah, era por eso que...
Claro, por eso, porque tienes un 16% de posibilidades de que tu celular contenga E. coli. ¿Qué es E. coli?
Es una bacteria.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí, tenemos aquí al doctor Guillermo Stronati, de la Universidad de Princeton.
Yes.
Doctor, que explique en pocas palabras, y en palabras sencillas además, ¿qué es un E. coli?
Es una bacteria.
Ah, muy bien. Muchas gracias, doctor. Por acá. Por acá está la salida. Hay un... sin embargo, el estudio es de la Universidad Queen Mary de Londres, que encontró esta...
¿Cuál?
Esta bacteria. Ajá. Capaz de producir fuertes problemas estomacales.
Sí, porque... ¿Pero esa no es la que está en los huevos?
No, acá dice que está en el teléfono celular.
Bueno, pero también en los huevos, creo.
Bueno, según donde usted ponga el teléfono celular.
No, señor, es así.
Si usted lo pone en el gallinero, posiblemente tenga E. coli en el teléfono
E-coli
celular.
E. coli no es italiano.
Y también E-coli en los huevos.
E. coli qua, no es italiano.
No, acá decía E. coli, señor. También, cuidado que estas bacterias pueden ser portadores de influenza.
De influenza.
Ah, no es, usted es el que habla italiano, no yo. Y tiene también estafilococos resistentes a la meticilina. Que sí. Usted le pone meticilina y el estafilococo se le muere de risa.
No le hace nada. ¿Pero para qué le va a poner meticilina?
Prácticamente, el que tiene teléfono celular está condenado a muerte.
No, bueno, no sé si tanto, pero sí debemos decir, que cuando... diseñaron estos teléfonos celulares que hoy son todos los de pantalla táctil.
Sí, todo.
Uno está pasando los dedos por el teléfono. ¿Cuántas veces por día va y viene? Son kilómetros de pasadas de dedos.
Pasadas de dedos, sí.
Que lo tiene que desplazar.
Si sumaran todas las pasadas de dedos, llegaremos de aquí hasta Luján.
Y bueno, en un día prácticamente llega. Yo creo que el dedo humano, así promedio, el objeto que más toca es el celular.
Claro.
Los dedos pasan
por ahí. Y lo peor es que el objeto que más toca es el celular, y segundo, andás a ver quién viene. Y ahí está el asunto. ¿En qué otro lugar lo mete el dedo? Porque por ahí, si ese dedo, discúlpeme, ¿no? Que no, se lo señale.
Señor, está bien.
Si ese dedo está conectado diariamente con inmundicias, microbios, podredumbre.
Bueno, señor,
incluso
son dedos.
Se rasca usted o rasca a otras personas desconocidas. Hay fuertes probabilidades de que ese dedo contaminado esté pasando todo el tiempo por el celular
y
usted al mismo tiempo por ahí pone el oído cerca del celular y bueno, ahí viene toda una serie de contagios que devienen, terminan con la muerte del usuario.
El oído
del abonado, la muerte del abonado.
Del abonado no, de la persona. No estamos hablando de clientes de empresas de telefonía celular.
Ahora bien, acá dice, ¿cómo solucionarlo? Dice, utilizando toallitas desinfectantes. Esto lo afirma el doctor Gerba.
Ah, sí.
Gerba.
Imagine que era el doctor.
Un profesor de microbiología de la Universidad de Arizona, que está todos los días sin hacer nada.
Sí, sí.
Y dice, pásenle una toallita desinfectante y adiós.
¿Adiós qué?
Estoy saludando a una persona que se va.
No, señor, pero le digo, la toallita desinfectante, usted la pasa por un celular. Y también arrastra la pantalla, digamos.
Sí, los
le hace llamados,
los gérmenes
que no
quedan siempre ahí.
Quedan ahí. Sí. Y mientras hace llamados a cualquier
parte. Haría, el celular lo dejaría sumergido en alcohol, ponele.
Sí, pero no es resistente al alcohol.
No,
a menos que pueda, debe haber una funda, una especie de bolsa.
Si lo pone en el congelador, a menos 15 grados se mueren todos los gérmenes.
No, pero no funciona el celular.
Bueno, pero después lo calienta de nuevo.
No, pero no, ya no le sirve. En los lugares donde hace 15 grados bajo cero y no hay telefonía celular.
No, ¿por qué?
Porque no anda.
¿No anda?
No le andan los teléfonos.
¿Y por qué no le, que le ponga un calentador o algo?
No sé, como en la tundra...
En la tundra, sí, que vivir la en la tundra. Yo estoy escribiendo un libro que se llama Vivir con una tundra.
No, con una tundra no.
Vivir en la tundra,
vivir
perdón.
En la tundra. Ahí en la tundra no se puede hablar por celular. No anda nada. Primero
los
que
autos no
señal.
Andan tampoco.
No pasan autos por ahí.
Por eso, porque no andan.
Bueno, no sé si porque no andan, pero bueno, está todo...
Adivina cuál es el segundo lugar más contaminado de la casa.
El baño.
No, la parrilla. La parrilla, ¿eh? Porque es difícil quitarle la grasa sí. Y bueno...
No es difícil, porque uno no tiene ganas.
Uno no tiene ganas de quitarle la grasa y ahí, bueno, hay... el doble de las bacterias que contiene el inodoro. O sea, para saber cuántas bacterias tiene una parrilla es muy sencillo. Se calcula cuántas bacterias tiene el inodoro y se multiplica por dos.
Por dos. Ahora, ¿quiere decir esto que el celular tiene más del doble de las bacterias
más.
Que tiene el inodoro?
La parrilla tiene 1.7 millones de gérmenes cada 2.5 centímetros al cuadrado.
Pero no es tan es medio difícil.
Es medio difícil calcular.
Es que hago la cuenta, 1.7.
Así que millones. Hay que limpiarla. Pero lo que pasa es que en la parrilla cocina la comida, flaca.
Sí, porque
ahí se envenenan todos. Yo no sé cómo no estamos todos finados.
Igual la parrilla sucia tiene menos gérmenes que un chorizo limpio.
Posiblemente. Después, tercero viene la ropa limpia. La ropa interior tiene 500 millones de bacterias E. coli.
La suya.
Sí, sí. Y todo. ¿Y qué hacer con él? Bueno,
siempre es la misma bacteria, no hay otra bacteria.
Hay muchísimas más. Después, ¿qué viene cuarto?
El baño.
No, el cepillo de dientes.
Ah, bueno, pero el cepillo de dientes usted lo lava.
Dice, voy a decir algo. Cada vez que descargas tu inodoro, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Salen despedidos por el aire cientos de bacterias que van a dar directo a tu cepillo de dientes.
Pero,
especialmente si está cerca del inodoro.
Claro.
Lo que conviene es guardar el cepillo de dientes lejos del inodoro,
sí, el placar
o poner el inodoro lejos del baño.
Claro, esa es una solución.
Por eso antes estaba mejor, en el fondo.
Sí, ¿dónde estaba el cepillo de dientes?
No había cepillo de
dientes. Ah, era eso, claro.
Bien, dice, deja el cepillo de dientes adentro de un mueble, en un cajón. No, en un vaso, ahí, justo el vaso arriba del inodoro, como suelen hacer muchos. No, también puedes remojarlo en enjuague bucal que contenga cloruro de cetilpiridinio.
Espere que no, es que es brasileño.
Sí, el famoso cetilpiridinio.
Sí,
Cuscutum.
Qué jugador, ¿eh?
Qué jugador, ¿eh? Quinto en este campeonato de la mugre viene la esponja de tu cocina.
Sí, la
eso onda. Creo que era una zarzuela, la esponja de tu cocina.
La esponja de tu cocina arsa cada punto. La veo cada mañana arsa cada punto.
Qué linda que era aquella zarzuela, la esponja de tu cocina.
Pues nunca la escuché.
¿Cómo nunca la escuchó?
La representaron.
Hacía en el Teatro Avenida.
Ah,
estuvo
¿sí?
500 representaciones.
Sí, en el Avenida nada tiene menos de 500 representaciones.
No, si no, no te contratan.
Es así.
Bueno, aquí puede contener 200.000 veces más gérmenes que tu inodoro, la esponja de tu cocina.
Y vos ya no me dan las cuentas, porque
no, a mí tampoco.
El parámetro es el inodoro y ya...
Yo no creo en nada de esto, ¿eh?
No,
ya,
bueno,
porque
pero...
están manejando así los gérmenes como si fueran fondos públicos.
No, bueno,
así
no,
como,
bueno,
la misma
no,
liviandad, señor.
No, pero la esponja de la cocina es verdad que uno no la lava, no lava la esponja.
No la lava, señor, están ahí,
hay
gérmenes viejos.
Sí, sí.
Sí, ya que son... Tienen varias generaciones. Después está... mire, el fregadero de la cocina. No hay fregadero en mi cocina.
¿Fregadero le llama...?
¿Qué le llama fregadero? El fregadero tiene algo medio pornográfico,
sí,
¿no?
El fregadero...
Un
sí.
lugar donde se reúnen parejas a amarse. Ahí está, vamos al fregadero, amor mío.
¿A qué hora abre el fregadero?
Sí, sí. El fregadero es un buen lugar, un buen nombre para un boliche.
Sí, buen nombre.
Esta noche en el fregadero...
O para un tren de larga distancia me gusta también.
Que viene siempre muy lleno.
Sí, yo me tomo el fregadero, va directo.
Teclado y ratón de la computadora también.
Sí, mucho, todo donde usted mucho. Ponga los dedos y las manos durante mucho tiempo, es una fuente de gérmenes por donde se lo mire.
La ducha o bañera.
O bañera.
Sí. O la tabla de cortar y preparar alimentos.
Ah, sí, porque esa tabla uno no, en general no la lava.
Llena de gérmenes, pero el germen es vivo. El germen va donde hay acción.
Y sí.
Es así.
Bueno, pero usted dejó ahí, por ejemplo, sobre la tabla esa, cortó un pollo crudo.
Sí, sí.
¿Sabe el pollo la cantidad de gérmenes que le viene adentro?
Más crudo.
Es un festival.
Ah, es un festival. El pollo ya de por sí es un animal sucio.
Sí, tiene algo de germen el pollo.
Sí, sí, está lleno de gérmenes por todas partes. Y usted lo deja ahí, por ahí, el pollo muerto, solo,
sí,
crudo, arriba de una tabla, lo deja ahí, y dice, hoy no lo voy a hacer, lo voy a hacer mañana o pasado, y lo deja ahí.
¿Pero cómo lo va a dejar así a la intemperie?
Y bueno, ahí los gérmenes se hacen un festín, como dice usted. Y por ahí, mire, si viene una mina a visitarlo, sí, y está el pollo ahí en la cocina, y la mina dice, voy hasta la cocina, que no sé qué quiero, y se encuentra con un pollo ahí, es sí, un espectáculo dantesco.
Y sí, le
el
dice...
El pollo desplumado, muerto... Todo blanco, la carne blanquecina. Y dice, ¿qué es esto? Ya lo ves, un pollo, le dice.
Sí, no, pero ya lo ves, no, es una asquerosidad.
¿Cómo es una asquerosidad? Es la vida.
Es
la
una
vida
asquerosidad.
Es así, le dice uno, rascándose la espalda contra una puerta.
Inclusive si usted guarda el pollo en la heladera, como me contó una vez...
Peor todavía.
Me contó una vez Rolón.
¿Que él guarda pollos muertos en la heladera?
No, que guarda, bueno, si vivo no lo va a guardar.
Claro.
Que él había guardado un pollo, estaba enfermo.
¿El pollo?
No, Rolón.
Ah.
Me contó que tenía una gripe, algo así, simple. Y había guardado un pollo en la heladera, en la parte superior. Y llamó a un médico a domicilio.
Claro.
Que le pidió un vaso de agua. Le fue a servir el vaso de agua, la cual notó turbia, como de limonada. Y era que en verdad la jarra de agua estaba depositada...
Abajo del pollo.
En el estante abajo del pollo.
Ay, no.
Y el pollo le chorreó...
Ay, no, no, es la anécdota más asquerosa
y bueno, pero,
que he escuchado digo, muchos años.
Así recibe Rolón a los médicos a domicilio, no, señor. Con un pollo chorreando grasa sobre una jarra de agua fresca.
Y finalmente, en el décimo lugar, el suelo del cuarto de baño. No el inodoro, sí, el inodoro no está entre los 10 lugares más sucios. Aunque parezca mentira, dice, hay más gérmenes en el suelo del cuarto baño que en el inodoro.
Eso es por la ley de gravedad.
Naturalmente. Esto es debido, dice, a que cuando se tira de la cadena, bomba del baño, los gérmenes se esparcen en el aire y aterrizan en el piso.
Ya lo dijo eso. De...
Justamente, bueno, claro. Pero por la ley de gravedad. Y la humedad, ¿qué humedad? Bueno,
sí.
Hay mucha humedad.
No, el baño tiene humedad, sí.
Favorece la reproducción de los gérmenes.
Sí, es verdad.
Se reproducen. Cuando hay los días de humedad le agarra como una libido.
No, una libido. Pero tampoco, no se trata de eso.
¿Qué le agarra?
De esa energía erótica. No sé si a usted le pasa.
Sí, la energía erótica me pasa. No mucho, pero me pasa.
No, señor.
Cuando hay humedad yo siento que... arder mi corazón.
No,
yo empiezo a llamar personas que hace mucho que no llamo y me arrepiento. Después, cuando se va la humedad, viene el día seco, digo, uy, ¿qué hice?
No, le digo que cuando se va a bañar, a mí me pasa en el baño.
Después digo de haber llamado a una persona.
No, señor, no llamo a nadie.
Ah.
Usted va, se baña y hay humedad y se empiezan a surgir moscas que nacen en ese momento. No estaban las moscas antes, son unas moscas, no es
sí,
la mosca...
Son la famosa generación espontánea de la que tanto se habla. Provienen, sí, de los malos pensamientos.
No de los malos pensamientos.
El mal pensamiento engendra moscas.
Estas son unas moscas, las moscas de baño, no es la mosca que...
Sí, son las moscas de Belcebú, el señor de las moscas.
No, señor, sí, estas son las moscas de baño, es una mosca más chica, más ancha.
La famosa mosca de baño.
Sí.
Seguidor como mosca de baño, dicen. Y utilizan incluso otra designación para el lugar excusado. Bueno, después vienen, ya en el undécimo y duodécimo lugar,
sí,
que no estaba previsto por nosotros, los controles remotos. Ah, sí, sí, sí.
Ah, no viene más arriba el control remoto.
Sí, porque incluso son manipulados por personas diferentes. El celular, sí, claro, mal que mal, lo usa usted solo, pero el control remoto lo usan todos, Y anda a saber qué podredumbre tienen, ¿no?
Sí, sí.
Las personas.
¿Y dónde lo guarda? Porque vio que uno no lo encuentra y dice, ¿dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé?
Hay que limpiarlo con un paño antibacterial. ¿Hay sí. paños antibacteriales? Sí,
claro, señor.
Usted, bueno, entonces, ¿cómo estamos muriendo todos de contaminación?
Porque si de tanto pasarse el paño antibacterial, después se enferma más, porque la bacteria ya lo ve venir, se hace inmune, se acostumbra, y el paño no le hace nada. Llega un momento que es como pasar un trapo de claro. piso.
Y después los bolsos y carteras. Los bolsos, dice, porque los apoya en el suelo de los restaurantes, en los baños públicos, sí. en los mostradores de los comercios, y luego lo apoya en la mesada de la cocina.
Bueno, pero bueno, todos
con eso estamos todos muertos, señor.
Bueno,
andás entonces, a ver por dónde andás apoyando ese bolso roñoso que tenés de porquería.
Bueno,
ese,
pero...
Es el comienzo de muchas peleas.
Pero ¿por qué le dice roñoso de porquería?
Ese es un conflicto que el teatro no ha recogido habitual, con destreza. Esta escena, por ejemplo, una escena de contaminación. Una discusión familiar por eso. Sería bueno, ¿no?, que los autores teatrales llamaran la atención del público acerca de este peligro, la contaminación.
Pero no creo, no tiene no sé. La hondura.
Llega la mujer y apoya el bolso en la mesa de la cocina. Y el tipo le dice, ¿qué haces? Andás a ver por dónde anduviste apoyando este bolso, este sucio bolso. Y ella le dice, más sucio serás vos, Roberto. Y ahí uno ve que hay odio en la pareja.
Bueno, pero
hay odio ya, un odio ancestral. Y el tipo sigue diciendo, ¿sabés cuántos gérmenes patógenos tiene un bolso? Y ahí le dice, 26 millones.
Pero ¿cómo le va a decir? O sea, no es un diálogo, no es verosímil ese...
Ella le dice, ¿sabés cuánto le debes a mi hermano?
¿Qué
500
tiene?
Pesos. Y ya surge... Ya, el conflicto,
un conflicto familiar propiamente dicho.
Conflicto propiamente dicho, que es devolverme los 500 pesos.
¿Pero por qué no empieza entonces por una discusión acerca del hermano, del dinero? Pero
porque es mejor eso. Porque también esto fue auspiciado por la Secretaría de Salud.
Queremos
que la gente se concientice acerca de este asunto.
Bueno, o sea, es una campaña sanitaria, dice usted.
Es una campaña sanitaria para ver si dejamos de apoyar el bolso en cualquier parte.
Pero ¿cuánta gente apoya el bolso? Vio que además existe la superstición de que no hay que apoyar el bolso en el suelo.
Y además, por ahí hay gente que pone el bolso arriba de la cama. Con lo cual ya el contagio de cualquier podredumbre se multiplica por mil. Ni le digo los que se sientan en el piso del baño.
¿Pero quién se va a andar sentando en el
no piso? No lo sé, porque ¿para qué se va a sentar uno en el piso del baño? Yo no me le siento, y menos un baño ajeno.
Y no, señor, donde sea. En general, uno en el baño, si se sienta, no lo hace en el piso.
Ah, tiene mucha razón.
Sí. Es así.
Bueno.
Pero todos los lugares tienen gérmenes. Todos los micrófonos de la radio, ni le cuento.
Son los que más gérmenes tienen.
Eso está, todo el día están hablando acá.
Y nosotros, más que nada, que venimos a la noche.
Sí.
Aquí cuando ya han estado...
Está Víctor Hugo.
Víctor Hugo,
Ali
Berti,
sí.
Rep,
sí.
Todos los del programa deportivo, los de Bonadeo.
Bonadeo, todo, que ¿sí? ni le cuento los gérmenes que traen.
Gérmenes, sí, porque por
germen,
ahí Bonadeo, van al Japón, ponele, a ver un torneo de tenis.
Claro, traen
se traen unas fiebres tropicales que directamente te matan a la segunda respirada.
Sí, señor, le trae
el... Y bueno, nosotros venimos a lo último y nos respiramos todo eso. A mí me lo dijo el doctor Caragencián.
¿Qué le dijo?
Me dijo, ¿usted por qué micrófono habla? Y digo, bueno, no. Que tiene que tener su propio micrófono, me dijo,
sí.
con su correspondiente barbijo.
Pero no se puede hablar por radio.
Y bueno, es así, me dice Carafén. ¿Usted qué prefiere, quedar bien o vivir?
No es quedar bien ni vivir, no se trata de una...
Mientras se rehusaba que yo le diera la mano.
Pero señor, ese no es una opción esa.
Así que bueno.
Pero bueno, sí, es algo que...
Yo dice, hace 20 años que no toco un paciente.
¿Y que se jacta de eso?
Sí, claro, dice.
Para mí el médico...
Me lo hago tocar por ayudantes.
No es lo mismo.
Y dice, a ver, tócamelo acá o allá, a ver, son practicantes que recién empiezan. Pero yo, dice, tengo derecho, después de una carrera exitosa como médico, a no arriesgarme tocando a los pacientes que vienen.
Pero señor,
a ver,
no
tócamelo por allá, ahí está.
Si no, no era, yo no vine por acá.
Un poquito más abajo, ahí va.
A mí no me duele acá, no vine por esto.
No importa, yo lo hago tocar.
No, ¿y por qué me hace tocar a mí?
Para esto ver sí. si lo siente o si no lo siente. No, nunca, nunca lo tocaron los médicos así, que le meten los dedos así,
sí,
en el estómago, a ver si le duele, sí, no le duele. Acá, y uno a veces le dice, a la quinta vez que me toca yo ya le digo que me duele, porque sí, si no, me va a seguir tocando hasta que encuentre un lugar que me duele.
No, señor.
Aquí, aquí, no, y sí, cada vez peor. Porque va increciendo la cosa. Cuando el médico ve que no te duele,
insiste,
se fastidia.
Sí, ya lo empieza
a decir. Dice, ¿usted qué te cree? Que no te duele en ningún lado. A ver, ver, acá. Y... ah, si lo digo, sí, está bien, ahí me duele, yo Gardel.
Pero, sí, además que, ¿qué se entiende por doler? A mí me duele casi siempre todo.
A mí también.
O sea, si me toca ahí, me duele.
Y antes digo, que me tocara ya me dolía, eso le digo a veces.
Ah.
No hace falta que me toque para que me duela, doctor.
No, pero los médicos tocamos, se lo digo, bueno, yo
¿qué tal,
soy médico,
cómo le va,
¿qué
doctor?
Tal, ¿cómo le va?
¿Quiere pasar a lavarse las mismas?
No, no, señor. Le digo, los médicos somos como los percusionistas.
Ah, sí, eso me han dicho.
Y nosotros percutimos uh-huh, sobre el cuerpo humano, y si no sentimos la oquedad,
ajá,
si no está hueco, algo pasa.
Algo pasa. Hay algo adentro si, está hueco, si no está hueco.
Claro, hay algo adentro. Eso. Usted tiene... algo, ¿no ves que no le suena? Claro. Le suena todo como que...
Claro, debe tener
adentro. Es compacto.
No comió puré recién, sí, porque el puré te cubre
pesadito
todo.
Pesadito el puré.
Claro, sí, sí.
Entonces ahí tenemos que mandar un estudio o
sí,
hacemos
sí,
una...
O llamar a la policía, claro.
No, la policía no.
Bueno, no sé lo que harán los médicos, yo no soy médico.
Y bueno, entonces, ¿qué me dice?
Bueno, ¿qué le parece si nos vamos?
Bueno, sí, creo que se quedó claro el informe, digo, para los oyentes.
Creo que sí, sí, que prácticamente que todas estas cosas que hemos nombrado deben ser arrojadas de la casa.
Y sí.
No hay que tener ni celular.
Raro que no han aparecido. Ah, pero es de la casa este informe, porque los pasamanos de los colectivos, todo eso.
No, para... es la casa.
Eso es en la casa,
sí,
bien.
Sí, sí, que lleva el cepillo de dientes, la ducha, la sí, tabla de lavar, todo eso.
Bueno, es todo un asco.
Todo un asco, verdaderamente. Y discúlpeme, pero me voy a lavar. Permiso.
Pase, por favor.
Sometimes I wonder why I spend the lonely nights dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I am once again with you. When our love was new, and each kiss an inspiration. Thank you.
the memory of love's refrain. The memory of love's refrain.
En el planeta urbano de ese mes. Entrevista con Humberto Torjonese, uno de los actores más transgresores de su generación. Además, la revolución de los podcasts. Y notas a Julio Boca, Violeta Ortiz Berea, Daniel Grimbach, Ludovico Di Santo y Fernando Troca. El Planeta Urbano, la guía indispensable de estilo, lugares y personajes. Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
El gran Coco Cilio. Hago la secundaria en distintos colegios porque fui expulsado en reiteradas oportunidades. Hasta que recaló la última, la que es el colegio Rawson en Caballito. Ahí conozco un preceptor, dirigía el grupo de teatro para chicos y a la vez era payaso de profesión. Como yo era el payaso del aula, por supuesto, y hacía personajes. Y yo me dijo, ¿por qué no te venís un día al grupo? El club italiano era como entrar a Leli, te daban un carnet en el que decía el horario en el que vos podías entrar, porque como no era socio. Y empecé con él y me enseñó la profesión de payaso, porque yo trabajé de payaso muchos años.
Muy 750. Daniel Filmos, parte del aire, 11 a 13, los sábados. Hay otra voz.
Es un caso raro, pues, debe ser de las personas con más mundo de la Argentina, lejos.
Sí.
Y de vida, ha vivido 12 vidas en una sola, Diego. Pero tiene esas cosas, a veces candorosas.
Hay otra mirada.
Sigo hasta las 10 de la noche en la última página y vamos a hablar con Claudio Lozano, economista, para hacer... Hola, Claudio, ¿cómo te va? Gisela.
¿Cómo estás, Gisela? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. Bueno, queremos charlar un poco con vos.
Hay otra opinión.
Durán me levanta la mano. ¿Qué quiere, Durán?
Tengo los próximos capítulos que vamos a firmarle.
Ah, los próximos capítulos.
Son espectaculares.
Espectaculares. ¿Qué le dijo a Lombardi que cambie los capítulos?
No, yo Lombardi no.
Escribí tu propia página. AM750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750 en esta versión sin público presente. Y creo que está merodeando. Sí. Y ya llega a los estudios de la radio 750, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Muy bien, maestro, buenas noches, Moreira.
¿Cómo le va, maestro? ¿Cómo le va, Barton?
¿Cómo les va a ambos? A ver si adivino por aquí.
Habían pedido Arrabal Amargo, habían pedido Cuesta Abajo, si quiere.
Ah, Cuesta Abajo, quiero
arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces he posada una lágrima asomada, yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. pueblo rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
Y se fue nomás. Bueno, ¿y quiere hacer a Arrabal Amargo?
Arrabal Amargo metido en mi vida, como en la condena de una maldición.
Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella a mi lado no vino tristezas, tu barro y miseria, ella era mi luz.
Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrellas de tu patio que quiero,
todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte y mi vieja madre selva están en flor para quererte como una nube que pasa.
Y si el sueño se va,
se va, no vuelve.
Bueno, maestro, a ver, aquí en el Twitter de arroba la venganza radio le piden para Karina, Karina B. Blackbird.
Karina Berlegui, ¿será?
Karina Berlegui. Ah, podría ser Karina Berlegui, pero me parece que por la cara no es.
No es.
Bueno, bueno, se cambió la foto. Veo que la gente se cambia la foto.
Sí, especialmente Karina Berlegui.
Que se están cambiando, sí, la foto cada 10 minutos.
De los
especialmente
perfiles.
Karina Berlegui. Incluso sí, la mayoría de las veces son fotos de otras personas.
Sí.
Broken wheels learn to fly all your life. Your only whim for this moment to arrive. Blackbirds singing in bed of night, take the sunken eyes, learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of a dark black night.
Bien. Quizás son mensajes de las personas que piden temas Pero, Oración del Remanso, ¿está para algo así? ¿Usted o...?
Sí, sí, no hay... Si quieren hacer algún dúo más, hacemos...
Llamados, incluso.
Sí, sí. Que piden Oración del Remanso, ¿no?
Sí, por favor.
Brava del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso, aquello que es don del cielo, remonta, vuelve del Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo. El agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir.
Esta rubia de perfil, dueña de mi sueño juvenil, la que pregonando flores un día de abril conocí por las calles de París. Una rosa roja para usted, roja como la ansia de querer, roja de claveles blancos, blancos de ilusión, y sigue la violeta su pregón. Un cariño y un clavel para enojar, para el querer. El clavel de ilusión rojo punzó mi corazón, y la tarde va muriendo y el clavel le va diciendo, un cariñito y un clavel, solo el clavel lo que quedó.
Muy bien.
Pregonera.
Pregonera. Hermoso, ¿eh? Hace muchísimo que no sonaba pregonera
casi
acá.
Casi nunca.
Sí, casi nunca. Alguna vez ha sonado.
Alguna vez, sí, puede ser.
Bueno, me hacen así con la mano, ¿eh? Hay que irse.
No, hay que irse, sí.
Sí, hacen con la mano.
Ah, no, así, sí, así. No, le están así haciendo con la mano otra cosa.
Sí, no, no, es así, así.
Bueno, ¿y sí la foto de Karina Biorrey al final de quién es?
Volvió a cambiar, ¿eh?
Sí, por lo que está cambiando.
Cambia cada rato.
Casi cada 20 segundos.
Sí. Esta se parece más a Stronati que a Karina Beorlegui.
Ah, no, porque es Stronati.
Ah, perdón.
Sí, sí. Lo que confunde un poco es que está en bikini Stronati. Sí. Eso.
Esa bikini que usa siempre, sí. Sí, bueno. Incluso para jugar al fútbol.
Sí, creo que si juega en bikini.
Ah, mire usted. Sí, sí. Bueno, no deja de
porque
ser.
Dice que así no lo marcan tanto.
No lo marcan así.
Y no, cuando se pone bikini, no, a todos les da no sé qué.
Se sí, van de lejos.
Lo dejan solo, sí, sí, porque es un poco áspero él para jugar en bikini. Sí. Bueno, ¿qué quiere cantar?
Pero vamos, señores. Con lo que usted quiera. Nos encontramos mañana en la medianoche de AM750. El orangután es un tema que.
Sí, un tema clásico.
El orangután. Estaba el orangután sentado sobre una rama. Estaba el orangután sentado sobre una rama. Y llegó la orangutana comiéndose una banana. El orangután, el orangután, el orangután. El orangután sentado sobre una rama. Estaba el orangután sentado sobre una rama. Y llegó la orangutana comiéndose una banana. El orangután, el orangután, el orangután, el orangután. Ay, qué lindo, lindo el orangután. El orangután. Ya lo dijo Darwin, lo dijo Sigrid. Y el orangután, y desciende del mono el hombre siempre. Y el orangután.
¡Adiós! ¡Adiós!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
En 750, Argentina avanza derecho a la información.
Hora 1, 50 minutos. Humedad 86%, temperatura 10 grados 8 décimas. Marcos Peña negó que vayan a despedir trabajadores estatales a fin de año. El jefe de gabinete dijo que no existe una directiva para llevar adelante nuevas desvinculaciones y aseguró que cada ministerio asumirá la renovación de sus propios contratos. Por otro lado, Peña dijo que no corresponde la convocatoria a reabrir paritarias, ya que las partes han convenido y tales acuerdos se encuentran vigentes de conformidad al plazo que oportunamente han acordado. Gerardo Morales calificó de liviano el fallo de la ONU. El gobernador jujeño subestimó la disposición de las Naciones Unidas, que pidió la liberación de la dirigente Milagro Sala. Por otro lado, el CELS, Amnesty y Andes volvieron a pedir que se haga efectiva la resolución del organismo internacional. Diputados postergó el debate en comisión del proyecto sobre excarcelaciones anticipadas. La iniciativa fue suspendida debido a la nutrida agenda legislativa del día. La reunión de la comisión era para emitir dictamen sobre un proyecto consensuado entre el oficialismo y el Frente Renovador para endurecer el régimen de cumplimiento de condenas.
Patria Grande.
El Parlamento de Venezuela suspendió el juicio contra Nicolás Maduro.
El jefe de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, dijo que no se trata de una capitulación de la oposición, sino que se inscribe en la búsqueda de una solución a la crisis. También se determinó la postergación de una marcha contra el presidente venezolano. Humedad 86%, temperatura 10 grados 8 décimas. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
Estadísticas porteñas. Población. Jefes de hogar. Distribución por sexo. 61,5 son hombres. 38,5 son mujeres. Conclusión. Dos puntos. Muchas minas se bancan solas y le dan para adelante. Estadísticas porteñas. Números de la gran urbe. El 750.
Strangers, however close we get sometimes, it's like we never met. But you and I think we can take it, all the good with the bad, make something that no one else has. You and I.
meet strangers. However close we get sometimes, it's like we never met. But you and I think we can take it. All the good with the bad, make something no one else has but you and I, 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 you and I.
Propia voz.
Cuando vos devaluás, es una política pública que la paga el pueblo.
Tu propia mirada.
Pero es una cosa muy básica. Yo necesito bajar 5 kilos.
Tu propia luz.
Soy Nicolás del Campo, me acompaña mi querido Juan Domingo Andonagui Pastel.
Tu propia letra.
La primera alcaldesa en la historia de Nashville.
Y lo nombró a Jack White en el Consejo para la Igualdad.
Tu propia página. AM750.
La otra página.
La tecnología cambia, se renueva, avanza. Un desafío, nuevas historias, nuevas formas de narrarlas, relatarlas, contarlas. ISER, abierta en inscripción. Locutor integral, productor y director para radio y televisión. Operador de estudio de radio, de estudio de televisión, de planta transmisora. Guionista de radio y televisión. Ingresa en iser.gov.ar. ISER, más de medio siglo formando profesionales.
Rum, rum, rum. Qué lindo el aire fresco de campo.
Ya te imaginas el paisaje antes de empezar el viaje. Banco Ciudad te financia el 100% de tu próximo cero kilómetro con el mejor plazo del mercado y un monto de hasta 500.000 pesos. Aprovecha los préstamos personales con tasa especial que el Banco Ciudad tiene para vos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Sujeto a evaluación crediticia de Banco Ciudad.